Hola, buenos días a todos. Hoy es jueves, ¿qué día es hoy? 25, ¿vale? Septiembre y es la primera sesión. A ver, vamos a empezar recordando lo que explicamos la sesión anterior, que fue la semana pasada, que ya es como un mundo, ¿no? Aparte, ¿hablamos de qué? Hablamos de cinemática, de dinámica. Dijimos que podíamos medir la posición del objeto mediante el vector de posición. Cuando este objeto estaba en movimiento, describía la trayectoria. Podíamos medir la velocidad de este objeto y lo podíamos relacionar como la variación de la vector de posición con respecto del tiempo. Vimos que los objetos podían también acelerarse o desacelerarse. Hablamos del concepto de aceleración, que es la variación del vector velocidad. Hablamos de las causas del movimiento, o sea, la causa del movimiento, que son las fuerzas que actúan sobre los objetos en los momentos de traslación. También hablamos de que estos objetos los trataríamos en un principio como puntos materiales, es decir, los representaríamos como una partícula. De fuerzas vimos que había diversos tipos: fuerzas de contacto, y hablamos de la normal y las fuerzas de fricción. De fuerzas de fricción vimos que podíamos distinguir entre fuerzas de fricción estáticas y dinámicas o cinéticas, ¿de acuerdo? Cuando las representábamos mediante un producto de un mu, un coeficiente de fricción, por una normal. Este coeficiente de fricción varía en el caso de que fuese estático o dinámico. Hablamos también del peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria, y enunciamos las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, la cual nos decía que existía sistemas de referencia inerciales y no inerciales. La segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, y le dimos un nombre: la resultante de las fuerzas es igual a la masa por aceleración que adquiere este objeto. La tercera ley era el principio de acción la ley de acción reacción, que nos decía algo así como que si un objeto efectúa una fuerza sobre otro, el primer objeto experimentará una reacción que tendrá el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos opuestos. Y dijimos que la mayoría de las fuerzas que estudiaremos, las fuerzas aparecerán por pares de fuerzas 2 a 2. Después también hablamos del concepto de diagrama de cuerpo libre, y vimos un ejemplo en el cual, ¿qué quiere decir? Teníamos un conjunto de objetos, aislábamos un objeto en el cual queríamos estudiar las fuerzas, y lo que hacíamos era representar todas las fuerzas que actuaban sobre este objeto, ¿de acuerdo? Este concepto es el diagrama de cuerpo libre, que lo utilizaremos con mucha frecuencia. ¿Vale? Quiero recordar que nos quedamos aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Quién ha podido estudiar? ¿Quién ha hecho algo? Levantar la mano los que no hayan hecho nada. Los que no. Venga. ¿Vale? Bueno. Bueno, venga. Vamos a intentar poner unas pilas. ¿De acuerdo? Bueno. Me gustaría continuar la sesión de hoy. Tenía un aquí está. Hablando de, si os acordáis del temario que vimos la primera sesión, ¿os acordáis del temario? Vamos a hablar ahora de, dijimos tipos de fuerza, me he olvidado, fuerza elástica, que dijimos, recordad, que se enunciaba mediante la ley de Hooke. Quiero recordar que nos quedamos aquí, vimos que la fuerza era proporcional a la deformación del muelle, K era la constante de proporcionalidad, ¿vale? Y el signo negativo indicaba que este tipo de fuerza era una fuerza central que apuntaba hacia el origen, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Hasta ahora? ¿No? Vale, pues entonces continúo, vamos a dar un poco más de teoría y acto seguido empezaremos a hacer problemas para aplicar la teoría que hemos visto. Fijaros que también necesitamos definir una magnitud que nos va a ser muy útil, que es la cantidad de movimiento, como su nombre indica. Fijaros que es precisamente, entre comillas, la cantidad, ¿no? Cuánto movimiento tiene un cuerpo, ¿no? La idea es interesante, quiere decir que no es lo mismo tener un objeto con una masa grande, masa inercial, a una velocidad dada, que otro objeto con la misma masa pero a la misma velocidad. Es decir, costará más desacelerar, acelerar, llegar a este estado de movimiento, ¿vale? Si el objeto es más, tiene más masa que si tiene menos masa, a la misma velocidad, ¿se entiende? Entonces, para dar una idea, para cuantificar este concepto, podemos definir la cantidad de movimiento como el producto m por v. Fijaros que m es un escalar, v es un vector. Esta operación ya la definimos en la primera sesión cuando hablábamos de escalares por vectores, y lo que dijimos que obtendríamos que un vector p, que será proporcional, en este caso m veces, al vector v, donde m es la masa inercial. Por lo tanto, si tenemos una partícula u objeto representado como una partícula, ¿vale?, masa v, multiplicamos m por v y obtenemos el vector p, que será m veces, lo que sea, ¿no?, en la escala correspondiente, el vector v. ¿De acuerdo? A este tendremos cantidad de movimiento. Fijaros que en el sistema internacional de unidades, que hablamos también la sesión anterior, será el producto de kilos, metro partido por segundo, estas son nuestras unidades. Si ahora nosotros recordamos la expresión de la aceleración como la variación del vector velocidad con respecto del tiempo, es decir, si existe una variación del vector velocidad con respecto del tiempo, tendremos una aceleración, y nosotros recordamos también la fuerza, vamos a decirlo así, será masa por aceleración, la segunda ley de Newton que vimos, que ya anunciamos la sesión anterior. Si ahora desarrollamos esta igualdad, será m por la derivada de v respecto de t. En el caso que la masa sea constante, nosotros podemos sencillamente introducir m por dv y obtenemos, fijaros que m por v, acabamos de decir, que es la variación de la cantidad de movimiento. Es otra forma de expresar, ¿vale? Es otra forma de expresar la segunda ley de Newton y darse cuenta que la fuerza está relacionada con la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo de este objeto o de esta partícula. Si en lugar de tener una sola fuerza tenemos la resultante de las fuerzas, ¿vale? Recordad que definimos la resultante como la suma vectorial de las n fuerzas que pueden actuar sobre esta partícula u objeto tratado como partícula. La analogía es inmediata y podemos seguir deduciendo que tenemos ahora que sumar m sub pi, v sub pi. Fijaros que será la suma de la cantidad, perdón, sumatorio, ¿vale? Aquí, sumatorio de la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, que fijaros que es sencillamente es la suma de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas, será la cantidad de movimiento, que es un vector, total. Es decir, que la resultante de todas estas fuerzas, ¿vale?, es igual a la cantidad de movimiento total. ¿Sí? Entendida la cantidad de movimiento total como la suma de las cantidades de movimientos sub 1, sub 2, sub 3, hasta sub n. ¿De acuerdo? Donde cada uno será pues la masa por la velocidad. Esta definición es para un sistema de partículas. ¿Vale? P es la cantidad de movimiento total. Cantidad de movimiento total. T quiere decir total y es la cantidad de movimiento que recibe también otro nombre a la P, también se la denomina momento lineal. P tiene dos nombres, o recibe dos nombres, momento lineal o cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Recordad los dos porque los utilizaremos de forma indistinta. ¿Vale? Muy bien. Si ahora nos fijamos en esta ecuación, fijaros, F es igual a la cantidad de movimiento respecto de T. Si ahora esta ecuación, F es igual a la derivada de P respecto de T, podemos despejar dt al otro lado de la igualdad, de manera que la variación de la cantidad de movimiento es F por dt. ¿Todo el mundo lo ve claro? tenemos una igualdad en la cual esta fracción es igual a la fuerza. Si ahora despejamos el denominador, pasa multiplicando a la izquierda de la ecuación, nos queda el producto de la fuerza que actúa en un intervalo de tiempo, es igual a la variación que experimenta esta partícula durante ese intervalo de tiempo. Es lo que quiere decir esta ecuación. ¿Sí? Fuerza que actúa durante un intervalo de tiempo va a ser igual a la variación experimentada de la cantidad de movimiento. Si ahora nosotros integramos, ¿vale?, obtenemos que esto es un diferencial exacto. Recordad que es límite superior, evaluando la función, el límite superior menos el límite inferior. Y ahora tenemos que multiplicar este f por delta t. En general, en una fórmula, será el valor de la fuerza promedio delta t. Y a toda esta expresión se la denomina impulso mecánico. Por lo tanto, y acabamos de introducir un nuevo concepto, que es el de impulso mecánico, que representaremos mediante la letra I. I quiere decir impulso mecánico y representa la fuerza que actúa multiplicada por durante el intervalo de tiempo. ¿Vale? El producto de la fuerza por el intervalo de tiempo nos dará el impulso. Claro, fijaros, si tenemos un objeto y queremos que empiece a moverse, y actuamos aplicando una fuerza, ¿no?, estaremos moviéndolo, o sea, estaremos impulsándolo durante un cierto tiempo, ¿verdad? El producto del tiempo que estemos aplicando esa fuerza por la fuerza aplicada nos dará el impulso mecánico. Si inicialmente estaba quieto y adquiere una velocidad, quiere decir que ha variado su cantidad de movimiento, ¿lo veis? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces estamos relacionando el tiempo que actúa una fuerza con la variación de cantidad de movimiento. ¿Vale? El pobre estaba intentando ver y yo estaba aquí regateando. Muy bien, ¿de acuerdo? Fijaros que qué unidades tendrá en el sistema internacional. Fuerza hemos dicho que serían newtons. Newtons por segundo, muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos hablado de impulso mecánico. Esta F entre estos brackets es la fuerza promedio que actúa. Fijaros que esta integral es una integral de tiempo, ¿no? T sub 1 a T sub 2, ¿vale? La expresión de la fuerza puede ser compleja, puede ser bastante compleja, ¿sí? ¿O no? Entonces, ¿eso es de alguien? Ah, vale, vale. La expresión de la fuerza puede ser bastante compleja. Esta representación quiere decir la fuerza promedio que actúa durante este intervalo de tiempo finito, nada más. No nos vamos a parar en esta ecuación, así que no nos preocupemos. Pero sí que es interesante entender lo que quiere decir impulso, la variación de la cantidad de movimiento y esa expresión. Y ya está. ¿Vale? Muy bien. Hemos hablado de fuerza. Fijaros que hemos relacionado la fuerza con la variación de la cantidad de movimiento, y el siguiente paso que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar de siguientes conceptos, es de energía y de trabajo. Por lo tanto, trabajo y energía. ¿Vale? Muy bien. Empezamos por la definición de trabajo. ¿Eh? Tranquilos, vamos a hacer nada, 4 o 5 fórmulas más y vamos a hacer problemas, ¿eh?, para ver los conceptos, no pasa nada. Trabajo mecánico. Tenemos una partícula, ¿vale? Aplicamos una fuerza y se produce un desplazamiento. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Todo el mundo entiende estos símbolos? Fijaros que estamos representando un concepto, ¿no? Ya sé que mi dibujo no es, mi forma es bastante cutre, pero bueno, la idea queda clara. Tenemos una partícula o un objeto representado como partícula y se aplica una fuerza y resulta de esta fuerza se produce un desplazamiento, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Pues nosotros lo que vamos a hacer es definir una función, que es lo que vamos a llamar trabajo, que será el producto de la fuerza por DDR, por el desplazamiento. ¿Vale? ¿Queda claro? Bueno, más o menos, ¿no? Pues, fuerza por DDR. Vale. Y aquí utilizo el concepto de producto escalar, que vimos en la primera sesión. Vamos a recordar las propiedades del producto escalar de dos vectores. ¿Qué era? ¿Un escalar o un vector? ¿Cómo te llamas? ¿Ana? ¿Era un escalar o un vector? No te acuerdas. Pasa palabra. ¿Cómo te llamas? Eduard. ¿Qué era? ¿Un escalar o un vector? No. ¿El producto escalar qué era? ¿Un escalar o un vector? Muy bien. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿Rojo? ¡Ay! No sé. Voy a llamar a mi mamá, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Qué era? Era el producto escalar de dos vectores, era un escalar, ¿no? ¿Sí? El producto escalar de dos vectores es un escalar, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Muy bien, no pasa nada, no pasa nada. Esto es normal. Y alguien me podría decir, vale, pero yo no entiendo un pijo, ¿no? Y es natural que lo digáis. Porque ahora este hombre me acaba de hablar aquí de no sé qué, de una partícula y tal, y ahora me aparece aquí un producto escalar. ¿Por qué? ¿No? Vamos a ver por qué. Fijaros, lo que he dicho es que yo quiero cuantificar, quiero darle un número, un valor, ¿no? Asignarle una función, saber cuánto, ¿vale? Esfuerzo, cuánta energía hay que aplicar para desplazar este objeto de esta posición a esta posición. Estas posiciones son inventadas, son, estamos hablando de un caso hipotético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, suponte que yo aplico la fuerza así, ¿eh? Si nosotros queremos desplazar el objeto, siempre tenemos el borrador a mano, en esta dirección, ¿vale? Y aplico la fuerza así, ¿creéis que se va a desplazar? Por lo que vosotros sabéis del mundo físico en el cual vivimos, si aplico la fuerza vertical, se producirá un desplazamiento vertical, pero no en horizontal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Por lo tanto, queda claro que la dirección a la... la dirección en la que se aplique la fuerza va a incidir en la cantidad de energía aportada a este sistema. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si el desplazamiento, ¿en qué dirección queremos que se produzca? En la dirección horizontal, lo que nosotros llamamos las X, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Por lo tanto, sabemos medir la posición de una partícula mediante su vector de posición, y el vector de desplazamiento era la diferencia. ¿Os acordáis de esto? Lo vimos, ¿vale? Y ahora sabemos que existe una, es decir, que a cada ángulo tendremos diversas, transmitiremos diversas energías respecto a esta dirección, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Si la fuerza es perpendicular con respecto al vector de desplazamiento, ¿tendremos trabajo en la dirección X o aplicaremos energía o se producirá un desplazamiento? No. Por lo tanto, esto, si nosotros ahora aplicamos la fuerza en una dirección, tendremos un desplazamiento. ¿Cuándo este desplazamiento será máximo? Cuando precisamente esta fuerza esté justo sobre el vector de desplazamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí no aplicaremos trabajo, aquí aplicaremos el máximo trabajo y aquí tendremos posiciones intermedias. ¿Lo vemos? Esto es lo que tenemos que representar, tenemos que cuantificar. Ahora vamos a pensar, pues el producto escalar de dos vectores es una operación matemática que precisamente describe esto. Recordad que el producto escalar de dos vectores nos daba el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno, muy bien, del ángulo que formen. Si tenemos 90 grados, su coseno, ¿qué es? Cero. Y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, fijaros que tenemos una función que dependerá de la fuerza del desplazamiento y del ángulo que formen estos dos vectores entre sí. Ya tenemos una propiedad. Además, intuitivamente podemos ver que si queremos desplazar un objeto de una posición inicial a una posición final, ¿vale? Si aplicamos más fuerza, esto querrá decir que aplicaremos, que estaremos suministrando más energía. Esto todo el mundo lo tiene claro, más o menos intuitivamente, ¿no? Si la aplicamos la misma fuerza, pero queremos desplazar una mayor distancia, parece claro que nos va a costar más y, por lo tanto, tendremos que aplicar más energía. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores, fijaros que es el módulo, es proporcional al módulo de la fuerza, al desplazamiento experimentado y al ángulo que hay entre los dos vectores, desplazamiento y vector fuerza. ¿Lo vemos? ¿Bostezo, bostezo? Vale. Muy bien. ¿Queda claro o no? ¿Por qué es el trabajo que tiene esta definición? ¿Lo vemos? O sea, siempre que nosotros utilicemos un operador matemático que nos relacione varias funciones, tiene que haber un porqué. Y viene a explicar algo que hemos observado en el mundo físico y queremos explicar sus propiedades. Y tiene que atenderse a esas propiedades. ¿Queda claro este concepto? Que no es algo que es de forma que aparece de forma abstracta, sin ninguna relación. Muy bien. Pues entonces, fijémonos que aquí he explicado por qué tiene que tener esta forma de, sin demostrarlo, pero hemos visto mediante un análisis cualitativo, por qué tiene la forma de producto escalar. Fijaros que si ahora yo integro, aparecen las integrales famosas, inicial, final, desde la posición inicial, posición final, obtengo una expresión. Vale, borro esta parte y continúo. Fijaros que lo que tengo es el trabajo inicial, final, será la integral de I, F, F, DDR. Esta es la expresión general del trabajo. ¿De acuerdo? Fijaros que, por lo tanto, el trabajo será la energía suministrada para efectuar este desplazamiento. Tendrá unidades de energía, esto no lo he demostrado, pero lo podéis ver a partir del análisis dimensional, newtons por metro, tiene unidades de energía, y fijaros que hay un subíndice sub I, sub F, posición inicial, posición final. La forma que adquiera esta integral dependerá de la geometría del problema y de la fuerza aplicada. En el caso que nosotros vamos a analizar, van a ser casos muy sencillos. Si la fuerza es constante y estamos hablando en una sola dimensión, si la fuerza es constante, si F es constante y uniforme, no varía ni en el espacio ni en el tiempo, y estamos en una dimensión, es decir, delta R es igual a delta X, ¿vale? Pi, ¿de acuerdo? Que es el caso que hemos planteado aquí, nosotros podemos sencillamente calcular esta integral I sub F, ¿no?, de la forma muy sencilla, F por DDX sub pi, ¿vale?, será sencillamente, si nosotros, será F por delta X, el desplazamiento por el coseno del ángulo que formen, y ya está, que es la fórmula que nosotros nos vamos a quedar. Fijaros que el coseno del ángulo representa el ángulo que forma el vector desplazamiento y el vector fuerza. Si delta X y está en esta dirección, perdón, en este sentido, y fuerza aparece en este sentido, ¿qué ángulo forman? 180 grados. Y si aplicamos el coseno de 180 grados será menos 1. Por lo tanto, ese trabajo puede tener o puede adquirir una magnitud negativa. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Repito lo que acabo de decir ahora. Sí, mejor, ¿verdad? Fijaros que es posible que tengamos un caso en el cual la fuerza y el desplazamiento tengan sentidos opuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un objeto que está frenando. La fuerza aparece en sentido contrario a la dirección de movimiento. El desplazamiento, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, este ángulo puede ser 180 grados. ¿Lo vemos? ¿Sí? También, si tenemos una fuerza, por ejemplo, que actúa con un ángulo respecto a, tenemos aquí delta X y tenemos esta fuerza, fijaros que podemos descomponer esta fuerza en sus dos componentes, una componente tangencial y una componente normal, que ya hemos visto cómo hacerlo, ¿vale? F sub n, F tangencial, y la única componente, que a veces se lo denomina componente activa, es la componente tangencial, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque si multiplicamos el vector de desplazamiento por F sub n, como coseno de 90 es 0, entonces su contribución al trabajo en esta dirección es 0. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Vale? Muy bien. Ya hemos introducido el concepto de trabajo y lo hemos asociado a un desplazamiento. Si se aplica una fuerza y no se produce desplazamiento, el trabajo será 0. Otra de las propiedades que tiene que recoger o que tiene que representar este producto escalar de los vectores que hemos denominado trabajo. Recordemos que tiene unidades de energía en el sistema internacional. Estamos hablando de newtons por metro. Unidades de energía, que newton por metro es igual a joule. Tiene un nombre, es joule. Julios. Hemos hablado de trabajo, vamos a hablar de energía. Fijaros que he utilizado indistintamente el término trabajo y energía. ¿Vale? Ya es lo último que vamos a ver por hoy y vamos a hacer después problemas. Energía. Tipos de energía. Vamos a hablar de energía mecánica, ¿no? Energía mecánica, porque estaremos interesados en la escala de nuestro análisis como arquitectos en estudiar pues la energía que aparece en las que se almacena en las estructuras de los edificios, de los puentes, de aquellas construcciones que vosotros vais a diseñar, ¿no? Como arquitectos, o vais a supervisar como arquitectos a pie de obra. Entonces, nosotros tenemos varios, podemos distinguir varios tipos de energía. Sabemos que si un objeto está en movimiento, para que esté en movimiento, hemos visto mediante la ecuación, analizando, observando o comprendiendo la segunda ley de Newton, que hay que darle una fuerza, ¿no? Y se produce una variación en su cantidad de movimiento, acabamos de ver. Por lo tanto, parecería lógico pensar que un objeto de masa m con una cierta velocidad tiene asociada una cierta energía, que está asociada a su movimiento. A ese tipo de energía vamos a llamarla energía cinética. La energía cinética, no lo demuestro, es un medio de la masa por la velocidad sub pi. ¿Queda claro? ¿Vale? La física produce reacciones alérgicas. Normal, normal. ¿Vale? Venga. ¡Ay, sí! Gracias. ¡Uy! Gracias. Menos mal, que estoy dormido soy yo. Es velocidad al cuadrado. Sí, sí, sí. Un medio de la masa de velocidad al cuadrado. ¿Vale? Bueno, si tenemos, ya lo sabéis, estas fórmulas, ¿no? C sub pi es la energía cinética total, ¿vale? Es la suma, un medio de la masa sub pi por la velocidad al cuadrado sub pi, ¿vale? Va, entonces voy rápido. Energía potencial, tenemos un objeto, está situado a una cierta altura respecto, vamos a llamarlo I, respecto a la superficie de la Tierra, ¿vale? Energía potencial gravitatoria, vamos a llamarla U, U gravitatoria, que será mg sub pi, ¿vale? Energía potencial, vamos a llamarla gravitatoria. Es decir, si tenemos un objeto situado a una altura con respecto a la superficie de la Tierra, es para llegar a esta posición habrá sido necesario conferirle, darle, suministrarle una energía que almacena en su altura con respecto del suelo. Ese tipo de energía es un tipo de energía que se llama potencial. gravitatoria porque está asociada al campo gravitatorio terrestre. ¿De acuerdo? La energía potencial gravitatoria es un caso de un tipo de fuerza que se llama fuerzas conservativas. Vamos a distinguir, además, vamos a hablar, por lo tanto, de la energía mecánica, vamos a distinguir además, o utilizaremos, en el caso que tengamos un muelle, ¿vale? Tenemos aquí un muelle, aparecerá un desplazamiento, y tenemos un muelle, aparecerá la ley de Hooke, pues tenemos fuerza que es igual a menos K delta X, ¿sí? Tenemos asociado la energía, que vamos a llamar energía potencial elástica, y notaremos que una U sub P, que estará relacionada, asociada a este desplazamiento o a esta compresión del muelle, de la siguiente manera, un medio de K, donde K es la constante recuperadora del muelle, X al cuadrado, delta de X, perdón, al cuadrado, donde delta de X es la compresión, expansión del muelle. ¿Queda claro? ¿Sí? Es una forma muy sencilla de representar la energía asociada cuando se produce una compresión o una expansión. Venga. Pues bien, a la suma de estos tres términos, dependiendo del problema, tendremos energía mecánica, será la suma de energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica son dos energías asociadas a dos fuerzas conservativas, que será la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica, suponiendo que este muelle sea un muelle ideal. ¿De acuerdo? Muy bien, fijaros que nosotros podemos también aplicar esta fórmula de la siguiente manera. Tenemos una igualdad, hacemos la variación de la energía mecánica será igual a la variación de la suma de sus términos, de manera que será igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria más la variación de la energía potencial elástica. Venga, ya casi estamos, ¿eh? ¿Vale? ¿Queda claro esto lo que acabo de decir? Dependiendo del problema, tendremos, no habrá energía potencial elástica, no habrá energía potencial gravitatoria o no habrá energía cinética, ¿vale? O la suma de las tres, ya lo veremos. Ahora tenemos que distinguir entre dos tipos de fuerzas, ya lo vengo mencionando, pero hablaremos de fuerzas conservativas y sistemas conservativos y sistemas no conservativos. ¿Vale? Sistemas conservativos son aquellos en los que todas las fuerzas que actúan son conservativas. ¿Vale? Conservativas quiere decir que conservan la energía, que no se produce disipación de energía. Y, evidentemente, un sistema no conservativo es un sistema en el cual, como mínimo, hay una fuerza que es disipativa, que no conserva energía. Por ejemplo, todas las fuerzas de fricción que hemos visto son fuerzas no conservativas. ¿Vale? Un sistema conservativo conserva la energía. Un sistema no conservativo pierde energía. ¿Cuándo un sistema no es conservativo? Cuando hay como mínimo una fuerza, algo de todas las que pueda actuar, que pierde, que hace, disipa energía, por lo tanto esta no se conserva. Pues bien, ¿por qué es importante distinguir entre sistemas conservativos y no conservativos? Porque hablaremos del teorema de conservación de la energía, en este caso sería energía mecánica, ¿no? Abreviadamente, teorema de conservación de la energía, ¿vale? TCE. Vamos a utilizar esa nomenclatura con mucha frecuencia. TCE. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué forma tiene. Para un sistema conservativo, sistemas conservativos. Quiere decir que la energía se conserva, no varía, ¿no? Inicialmente tenemos una cantidad de energía, tantos joules, los que sean, y al final tendremos la misma cantidad de energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues bien, la forma de expresarlo es que la variación de energía mecánica no varía. Ya está. Es esto. Dicho de otra manera, fijaros que si utilizamos esta definición, es la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria más la variación de la energía potencial elástica es igual a cero. ¿Sí o no? ¿Vale? O, expresado de otra manera, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Son tres expresiones de la misma ecuación, conteniendo la misma información. ¿Sí? Sistema conservativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para nosotros que no hay ninguna fuerza de fricción, no hay ninguna fuerza disipativa. ¿Vale? En el momento que aparezca alguna fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento, una fuerza disipativa, deja de ser conservativo. Y entonces pasamos a un sistema no conservativo. Voy a borrar. Venga. Sistema no conservativo. ¿Vale? Quiere decir que hay una fuerza de fricción, ¿no? O de una fuerza de rozamiento, de fricción, lo que sea, ¿eh? De manera que el sistema pierde energía durante su movimiento. Pues bien, la variación de la energía mecánica en este caso ya no será igual a cero, sino será igual al trabajo efectuado por esas fuerzas no conservativas. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a calcular ese trabajo no conservativo? Pues el trabajo no conservativo será igual a F de las fuerzas no conservativas, producto de DDR, de RDI, RDF. En general, si la fuerza es no conservativa, no deja de ser una fuerza. Entonces, la definición del trabajo desarrollado por una fuerza también es válida para una fuerza no conservativa. ¿Vale? ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es calcular la integral, pero utilizando las fuerzas no conservativas del sistema, que en nuestro caso serán las fuerzas de fricción. Ya os lo digo por adelantado. ¿Vale? Y además, hemos dicho que de esta integral, que la pongo aquí para que veáis que es un caso general, utilizaremos la expresión, ¿no?, más particular, que era la fuerza constante, será F por D de X por el coseno del ángulo que formen. Y además, la mayoría de las veces, lo que tendremos que será que la fuerza del desplazamiento estará en este sentido y la fuerza no conservativa estará en este sentido, de manera que el ángulo que formen será normalmente 180 grados y, por lo tanto, el trabajo será positivo o negativo. Negativo, por lo tanto, la variación será igual a un valor negativo, es decir, que ha ganado o ha perdido energía. Ha perdido energía. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Queréis aclarar algún aspecto? ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? Sí. Sergi, ¿me puedes enunciar el teorema conservativo? ¿Qué quiere decir? ¿Según tus palabras o más o menos? Lo que tú hayas entendido, por favor. Vale, pasa palabra, Sergi. ¿Cómo te llamas? Jacinto. Jacinto, energía mecánica, ¿es la suma de qué términos? Muy bien. En general tenemos estos tres, ¿vale? De acuerdo. Ahora, ¿cómo te llamas tú? Francesc. Hemos visto que había dos tipos de sistemas, que podíamos distinguir dos tipos de sistemas. ¿Cómo los hemos llamado?
Conservativo.
Vale. En el momento que haya una fuerza no conservativa, ¿será conservativo o no conservativo? No conservativo. Tan solo con que haya una que pierda energía, ya está. ¿Sí? ¿Lo vemos claro? Vale. Gracias, Jacinto. ¿Cómo te llamas? Eloy, venga, ¿te acuerdas? ¿Me podrías decir con tus palabras a qué equivale el trabajo de una fuerza? ¿Igual a la? Vale, muy bien, o sea, la idea es fuerza por el desplazamiento, ¿no? El producto escalar y sus vectores, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Xavi, ¿te acuerdas de la definición del producto escalar de los vectores? ¿Nos da un escalar o un vector? Un escalar. ¿Y cuál era la definición? El módulo del...
El módulo primero, pero el módulo
del ángulo que forme. Muy bien. Fijaros que en este caso la definición nos venía de perillas, ¿no? Para expresar el trabajo. ¿Lo vemos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo te llamas, por favor? Audal. La segunda ley de Newton. ¿Te acuerdas? Su enunciado que decía... La segunda ley, ¿te acuerdas?
La fuerza es igual a la masa por la gravedad.
¡No! La aceleración, muy bien. Y en el caso de que tengamos un sistema de partículas, hablábamos, bueno, de varias fuerzas. A la suma de todas las fuerzas le hemos puesto un nombre, ¿te acuerdas? ¿Cómo te llamas? Cristina, pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra, pasa palabra. Era la resultante de las fuerzas, ¿lo veis? La R, ¿no? ¿Sí? Vale, muchas gracias. A ver, por ahí atrás, ¿cómo te llamas? Sí. David, ¿me podrías definir la ecuación cantidad de movimiento? Era P igual a... M por V, muy bien. ¿Cómo te llamas? Sí. Sara, ¿te acuerdas a qué era igual la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo? No digo nada, perdón, ¿qué has dicho? Al impulso. Bueno, va. O sea, está por ahí la cosa, pero es casi. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿A qué era igual? La variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo era igual a la. No te acuerdas. Vale. A la fuerza, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí.
Y lo que ha dicho nuestra compañera es que el impulso. Muy bien, era la fuerza por el intervalo de tiempo que actúa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Producto vectorial de dos vectores. ¿Cómo te llamas?
Jordi.
Ah, Johnny, por favor, perdón. Johnny, producto vectorial de dos vectores. ¿Era un vector o un escalar?
Vector.
Un vector, muy bien. Aquí era igual, el módulo. ¿Te acuerdas? Tenemos que hacer un determinante de una matriz que teníamos las filas I, J, K... y el vector filo el primero y las componentes del segundo vector. Muy bien, pero el módulo de este vector, ¿te acuerdas que era igual? Era el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forme. Muy bien. Y era un vector que era paralelo o perpendicular. ¿Cómo te llamas?
Luis.
Perpendicular al plano formado por los dos vectores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No nos preocupemos, ya utilizaremos el producto vectorial de dos vectores. Vale. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Queréis aclarar algo? ¿No? Creo que todos necesitamos un café. Nos tomamos un café y la siguiente sesión...